Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Esperamos que bien, por descontado, son las 3:30 de este martes, 28 de marzo de 2023. Un día muy importante, un día muy especial, sobre todo para los vigueses que celebran, que celebramos la fiesta de la Reconquista. Digo celebramos porque ya sabéis que uno no es de donde nace, es de donde pase, así que yo me siento un vigués más y estoy feliz de poder celebrar con todos vosotros este Día de la Reconquista. Lo cierto es que seguramente en estas últimas horas, desde el fin de semana, ya lo habrás escuchado sobre la Reconquista y su celebración prácticamente todo. Así que solo voy a apuntar una cosa más. Lo único que pido yo en este día tan especial para todos es que el espíritu luchador de Cachamuiña nos invada en todos los ámbitos de nuestra vida. Que siempre tengamos un motivo para seguir y nunca desistir. Así que, Vigo, que paséis un feliz día, que paséis unas muy felices fiestas. 31 sobre las 3 en este día especial, en este día de la Reconquista para los vigueses. No solo estamos para Vigo y su gran área de influencia, también estamos para la zona norte de la provincia, como siempre, con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que están al frente del control de sonido. Y con el saludo afectuoso de quien nos habla, yo soy Santi Peón, arrancamos hasta las 4. Sí, sí. No me mires así, Rodri, que me mira con cara rara. Como un vigués más, que uno no es de donde nace, es de donde pase. Insisto, juntos hasta las 4, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se nota que el día viene festivo en la zona de Vigo y se nota que las alergias están haciendo estragos, porque reconozco que yo he pasado una mañana horriblemente mala. Los que sois alérgicos, y además con esto del polen que anuncian los médicos de las últimas horas y de las próximas también, ánimo para todos, ¿eh? Porque se avecinan horas bastante chungas para los que somos alérgicos y sufrimos con este tipo de problemas. Así que vamos a poner un poquito de nota, no de humor, pero sí distendida, para hablar de deportes, que seguramente sea lo más importante de las cosas menos importantes. Como sucede también, evidentemente, con el mundo del fútbol. En el caso del Celta, un Celta que después del día de descanso de ayer ha retomado hoy los entrenamientos. Ayer tuvo día de descanso, como digo. Con el Almería en mente, el próximo domingo en Balaídos a partir de las 2 de la tarde, en el que va a regresar previsiblemente a la convocatoria Óscar Mingueza, que lleva varias semanas alejado de los terrenos de juego por un problema muscular. En clave del equipo rival, ha hablado en estas últimas horas, en una entrevista que ha concedido a los medios propios de la Unión Deportiva Almería, Diego Mariño, portero vigués que, como curiosidad, seguramente ya lo sepas, en ningún momento llegó a vestir la camiseta del Real Club Celta. Diego Mariño, en esta entrevista que ha concedido a los medios oficiales de la Unión Deportiva Almería, habla así de su regreso a Balaídos de este próximo fin de semana.
Siempre es un partido más especial que el resto, pero bueno, sí que es verdad que era mucho más diferente las primeras veces, ¿no? Que volvías a casa, que jugabas contra el equipo de tu ciudad, en el estadio donde empezaste a ver fútbol, pero bueno, ahora ya se vive pues diferente, dentro de que siempre es especial, pero bueno, ya es como, entre comillas, estás acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Es una costumbre.
Diego Mariño, que previsiblemente vivirá el partido de Balaídos de este domingo a las 2 frente al Real Club Celta desde el banquillo, porque el que sigue siendo titular en el Almería, en el conjunto indálico, sigue siendo Fernando Martínez. Un Diego Mariño que ve desde la distancia con buenos ojos al equipo de su tierra, al equipo de su ciudad natal, a este Celta que camina con paso firme por la primera división desde la llegada de Carlos Carballal. De hecho, Mariño va incluso un poco más allá. Cree el portero vigués que si este Celta sigue así, con esta buena dinámica de fútbol y resultados, al final va a ser inevitable, se conseguirá alcanzar puesto europeo.
se han distanciado de los puestos de abajo, ya no creo que no va a tener problemas para salvarse. Ellos pues están intentando apurar sus opciones de poder engancharse a Europa, visto que este año está mucho más baja la puntuación que en años anteriores, y puede alcanzarlo, ¿no? Porque todavía les queda tiempo y la dinámica es buena.
En cuanto a los internacionales, ayer jugaron sus últimos compromisos Josef Aydó, que disputó el partido completo con Ghana en el empate a 1 frente a Angola, y 20 minutos para Luca de la Torre en el triunfo por la mínima de Estados Unidos sobre El Salvador. Por cierto, la selección de Luca de la Torre, Estados Unidos, ha conseguido la clasificación para la Final Four de la CONCACAF. Hoy tenemos los últimos compromisos de los internacionales celestes. Quizá el más destacado de todos ellos sea el que se disputa en Hampden Park, en Glasgow, desde las 9 menos cuarto de la noche, Escocia-España. Veremos si Aspas repite siendo titular en el equipo de un Luis de la Fuente que en la previa del partido, ya desde Glasgow, hablaba así, alababa de esta forma que vais a escuchar al príncipe de las bateas.
Es muy versátil, ha jugado en punta con su club. Es un delantero centro de otras características. Yago, con esas características diferentes, insisto, puede ofrecer esa posibilidad de jugar más adelantado, delantero centro, bajando a recibir a otras zonas y jugando un poco entre línea. Y tengo que felicitarle porque estoy encantado con él y su actitud, sobre todo. Tiene que dar, seguro que puede rendir mucho más, estoy convencido, porque es muy bueno y así lo demuestra en su club y lo hará con nosotros, seguro que también.
Exactamente igual que Luis Enrique, oiga, exactamente lo mismo, el mismo talante, el mismo trato, el mismo cariño hacia el futbolista, el mismo respeto hacia el jugador, clavaditos, Luis de la Fuente y Luis Enrique, como dos auténticas gotas de agua. Qué suerte hemos tenido, mira que no soy yo muy fan de Rubiales, pero qué suerte hemos tenido con que Rubiales haya decidido destituir de su puesto al anterior seleccionador nacional. Además del partido de la selección española, veremos si con Yago Aspas o no en el equipo inicial de la Fuente, tenemos a las 6 de la tarde, en categoría sub-19, partido valedero para clasificarse para el europeo de la categoría entre Suecia y la República Checa, con Swedberg, que en principio será titular. A la misma hora, a las 6, Georgia-Noruega, con Larsen. Este partido también es, como en el caso de la selección española, es de carácter oficial, partido también de carácter clasificatorio. Y a las 8:30 de esta tarde, en el Metropolitano, en Madrid, en el estadio del Atlético de Madrid, vamos a tener un partido que enfrenta a la Perú de Renato Tapia y a Marruecos. Un partido que viene marcado por la polémica después de lo que sucedió anoche en el hotel de concentración del combinado nacional de Perú, y que además ha generado mucha polémica con esos vídeos que se han vertido a través de las redes sociales. Así que vamos a entrar en profundidad en este tema, más que nada porque, insisto, hay un jugador del Celta que se ha visto comprometido en estos acontecimientos. Steve Romero es compañero de la televisión peruana y con el que tenemos contacto a esta hora de la tarde porque está siguiendo las andanzas de Perú por Europa, primero en Alemania estos últimos días, hoy como decimos en Madrid. Hola, Steve, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, Steve, lo primero, evidentemente la pregunta es obligada. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó anoche en el hotel de concentración de la selección de Perú?
A ver, en primer lugar hay que aclarar que yo sí me encontraba en el lugar de los hechos. Soy periodista destacado por mi canal de televisión, a cubrir la selección peruana. Y lo que pasa es que el equipo blanquirrojo estaba volviendo de Las Rozas porque ahí había tenido su entrenamiento, su último entrenamiento de cara al partido ante Marruecos. Eran las 9:30 de la noche y los hinchas peruanos habían convocado un banderazo. Es más, la gente se estaba aglomerando, por así decirlo, desde las 3 de la tarde. O sea, ya tenían muchas horas. Sin embargo, en algún momento de la noche se decidió convocar a la UIP, llegó la policía, y los hinchas peruanos en todo momento respetaron las medidas de seguridad que los policías ordenaban, ¿no? El hecho de que se mantengan a cierta distancia detrás de unas franjas rojas. Finalmente llega la selección en su bus, bajan uno a uno los jugadores y como tienen de costumbre en estos banderazos, se reúnen todos ahí para luego dar pasos al frente y poder saludar en son de agradecimiento a los hinchas, acompañarlos. Es ahí cuando Yoshimar Yotun y Pedro Galese son los primeros en dar pasos hacia adelante y uno de los efectivos, que en realidad estaba, cuyo cuerpo estaba apuntando hacia el público, decide golpear y al momento de estirar el brazo, empuja a Yoshimar Yotun. Yoshimar Yotun le retira el brazo, y es ahí donde este policía toma la decisión de empezar a forcejear con él. Se le cae esa especie de maletín donde guardan sus útiles personales. Pedro Galese pone el pie para poder, se podría decir, recoger este objeto, y es ahí donde otro policía sostiene a Pedro Galese, que es el portero titular de la selección, y empieza a jalonearlo de la casaca, ¿no?, de la playera. Y fue tanto este incidente confuso, que en un inicio parecía que era entre policías e hinchas, pero resulta que era entre policías y jugadores, que muchos de los efectivos policiales tuvieron que separar a sus compañeros. Es decir, agarraron a sus compañeros porque evidenciaban que estaban actuando de una manera incorrecta, y segundo, que todos ellos estaban siendo filmados por la hinchada y por los periodistas. Esto sucedió, como te digo, aproximadamente a las 9:30 de la noche, y como consecuencia, pues algunos efectivos, o un efectivo específicamente, presentó una denuncia. Aproximadamente a las 5 de la mañana, Pedro Galese retornó al hotel, al NH Collection Eurobuilding, en la presencia o con la presencia, con la compañía de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana, quien indicó pues que gracias a la Cancillería y al embajador de Perú aquí en España, pues se pudo llegar a un buen entendimiento, ¿no? Y no se levantó ningún cargo, al fin y al cabo, en contra de Pedro Galese.
Es evidente que a la dotación policial que se dio cita en el hotel de concentración de Perú, la situación se le fue de las manos. Yo aprovecho que te tengo, Steve, compañero, al otro lado del teléfono. Quería preguntarte por Renato Tapia, jugador del Real Club Celta de Vigo, que está convocado también en esta ocasión por la selección de Perú. Quería saber un poco si has podido charlar con él, cuáles son sus impresiones en una temporada en la que, de nuevo, Tapia está teniendo muy poca continuidad en su club.
A ver, Renato Tapia, en primer lugar, es uno de nuestros jugadores más importantes. No es mal llamado el capitán del futuro. ¿Cómo te explico? No es de preocupación para la selección peruana la cantidad de minutos que él asume en su equipo. Es cierto, es un jugador que alterna, muchas veces no arranca de titular. Sin embargo, se sabe del nivel que él presenta en la selección peruana. Y de hecho, el nivel de Renato Tapia nunca se ha visto bermado por la cantidad de minutos que cuente en el Celta de Vigo. Obviamente, para el entrenador, para Juan Reynoso, sería importante que Tapia tenga titularidad, sume mucho más minutos de los que tiene en su club. Hasta el día de hoy, incluso desde el Mundial de Rusia 2018, es uno de los jugadores referentes, a pesar de su edad, es uno de los jugadores más importantes y que lleva al frente a este equipo.
Muy bien, pues con todo esto que nos relatas, que nos cuentas, nos quedamos. Steve Romero, compañero de ATV, televisión que está siguiendo, televisión peruana, que está siguiendo al combinado de Perú en sus compromisos internacionales por Europa. El siguiente que tiene, como decíamos, esta misma tarde-noche en el Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, frente a la selección de Marruecos. Lo dicho, muchísimas gracias y que el viaje continúe a poder ser sin incidentes, compañero.
Muchas gracias y un buen día a todos ustedes.
Y además, para terminar este primer bloque de información del Celta, esta mañana ha concedido una entrevista a esta casa, a sus servicios informativos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Le hemos preguntado, mi compañero Uxía Perdiz le preguntaba por la polémica con la entrega de marcador que estaba pactada entre el Concello y el Real Club Celta para el pasado 12 de marzo. Caballero, a la pregunta ha respondido esto.
Está tal y como lo planificamos. Y en el último fin de semana que el Celta jugó aquí, marcador bajo se pudo haber utilizado. Y este partido del próximo fin de semana, el conjunto de marcador debe ser utilizado. El club era lo que hace, pero tiene el sitio para las 6.000 personas que están allí, estarán muchísimo más cómodos y muchísimo mejor. Está a disposición del club, el club era.
Se nota que estamos en precampaña electoral. Abel Caballero tiene que saber de sobra que tiene que haber un informe positivo, tiene que haber un certificado de la Liga de Fútbol Profesional para que el Celta pueda utilizar la grada reformada. Y eso quizá lo digo de primero y no es lo más importante. Lo que digo de segundo creo que sí que es lo realmente importante, y es la seguridad de aquellos espectadores que podían haberse dado cita en la grada baja, como dice Caballero, de la nueva grada, del nuevo graderío de Marcador Centenario en la zona baja. Balaídos o la grada de marcador no estaba lista, no estaba terminada, no estaba preparada para acoger espectadores ni arriba ni abajo el pasado 11 de marzo cuando el Celta venció en Balaídos al Rayo Vallecano. Por más que insista o el alcalde o el concejero de Fomento.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tenemos más cosas que contar de fútbol. Por ejemplo, el serio problema que tiene el Pontevedra en la portería para sus próximas semanas. Porque, lo decíamos ayer, Pablo Cacharrón fue expulsado el domingo en Majadahonda por una doble cartulina amarilla. Pero ojo, porque el árbitro del partido recogió en su acta que Cacharrón fue sancionado por dirigirse al árbitro a viva voz diciéndole al colegiado «la ibas a pitar, la ibas a pitar». Motivo por el cual fue amonestado por primera vez. Después de esta primera cartulina amarilla, Cacharrón se encaró de nuevo con el colegiado y le dijo, cito textualmente otra vez, «eres malísimo». Pero es que el árbitro va más allá y recoge en el acta que el portero del Pontevedra se dirigió de nuevo a él de forma agresiva, dice el árbitro, teniendo que ser sujetado por varios de sus compañeros mientras le gritaba en varias ocasiones «eres un sinvergüenza». Así que echando una visual rápida al reglamento, a Pablo Cacharrón no le van a caer nunca menos de 4 partidos. Presumiblemente mañana conoceremos las sanciones del comité de competición. El domingo a las 7, Pontevedra-Córdoba, un partido para el que el Pontevedra ha puesto en marcha, como viene siendo habitual en las últimas semanas, una promoción para sus abonados. Hasta 6 años pueden entrar gratis y después cada socio puede retirar una entrada para su misma grada a mitad de precio. De cara también al fin de semana, el Celta B vuelve a Barreiro para disputar su partido frente a la Balona, frente al Linense, el sábado a las 5. La explicación es sencilla. El primer equipo juega el domingo a las 2, el filial juega el sábado a las 5. No habría entre un partido y otro de jugar los dos embalaídos, como viene haciendo de forma habitual el Celta B en las últimas semanas. No habría ni siquiera 24 horas de diferencia entre uno y otro partido. Y por último, en cuanto a la UEFA Regiones, Osalnés va a ser el epicentro de la fase final. Lo ha hecho oficial la Federación Galega de Fútbol. Se celebra, recuerdo, del 9 al 17 de junio. Se va a disputar en los campos de Burgans en Cambados, Alomba en Vilagarcía, Baltar en Porto Novo y Asenra en Ribadumia.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hoy tenemos baloncesto, hoy juega el Celta Zorca Recalvi, lo va a hacer en Navia a partir de las 6:30 de esta tarde ante Iraurgi. Hemos hablado esta mañana con Carlos Colinas. Recuerdo que el Celta Zorca Recalvi viene de acumular 2 derrotas de manera consecutiva. Le hemos preguntado al director deportivo del Celta femenino si hay o no urgencias de puertas para adentro.
No, urgencias no. Sí es cierto que la sensación de estas últimas 2 derrotas ha sido de que el equipo ha perdido parte de su identidad en aspectos importantes del juego, al menos de nuestro libro de estilo, ¿no? Como es el rendimiento defensivo, como es el intentar ser competitivos los 40 minutos. Es algo que nos ha caracterizado durante toda la temporada y más allá de un buen partido o un mal partido, yo creo que eso es algo a lo que el equipo no tiene nunca que renunciar.
Le hemos pedido también a Carlos Colinas una explicación para intentar conocer de primera mano qué está sucediendo en la plantilla de este Celta Zorca Recalvi y sobre todo para intentar saber y profundizar un poco más en el motivo, los motivos de estas 2 últimas derrotas consecutivas.
Bueno, básicamente las causas de las 2 derrotas vamos un poco a esta sensación, de encima una es fuera y otra es casa, con lo cual no es decir, bueno, el equipo lejos de Navia se siente más seguro. El otro día, el sábado, fue el peor partido en Navia, con diferencia, y bueno, incluso ese error de concentración muy grande en la última posesión que les da la victoria a ellas, pues bueno, viene a ratificar un poco lo que te comento.
Y hoy el rival será el Azkoitia Azpeitia, un equipo que está peleando por eludir el descenso de categoría.
Bueno, pues un partido de estos de martes, 3 días después del último, un rival que está metido de lleno en la pelea por la salvación, que ahora mismo pues depende de él para salvarse, de los 3 partidos que quedan, con lo cual, bueno, más allá de la diferencia clasificatoria que hay entre uno y otro, que es evidente, pues va a ser un partido donde, si no recuperamos esto que te comentaba antes, las señas de identidad y el nivel defensivo, sobre todo el nivel de actividad, el nivel físico, pues el partido se puede complicar.
Buen partido y, sobre todo, importante partido en este tramo final de la temporada de la Liga Regular, a las puertas de empezar a afrontar el play-off por el ascenso a la Liga Femenina de Baloncesto. Hoy juega el Celta Zorca Recalvi, 6:30 en Navia, recibe al Irurgi Vasco.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en el ámbito del deporte, en la provincia de Pontevedra, una de las grandes noticias llegó sin duda durante el fin de semana. El Vigo Volley ganó su partido, era el último de la liga regular, y con ello estaban pendientes de la posible derrota de San Sadurniño, que también se produjo, del Intasa San Sadurniño. Eso hace que el Club Vigo Voleibol se haya clasificado para la fase de ascenso a la Superliga Masculina, que se va a disputar del 19 al 23 de abril. Presidente del Club Vigo Voleibol, don Guillermo Touza. Presidente, buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Bueno, y de repente, don Guillermo, nos metemos en la fase de ascenso. ¿Quién nos lo iba a decir?
Sin tenerlo previsto, sin tenerlo pensado, y realmente, bueno, pues yo creo que con el trabajo bien hecho a lo largo de toda la temporada, porque hay que decirle a los aficionados que nosotros, el 1 de septiembre que empezábamos a trabajar, nos marcábamos como objetivo pues estar en la mitad de la tabla, no tener problemas, no descender, estar sextos, quintos, y si podíamos llegar a cuartos, mejor. Pero finalmente llegamos a segundos y lógicamente como consecuencia pues clasificarnos a una fase de ascenso que no estaba prevista por ningún lado, o sea, ni por parte del entrenador, ni por parte de los jugadores, ni por parte de la directiva. Los aficionados sí tiraban para adelante porque querían ver al equipo cada vez más arriba. Y yo creo que en parte ellos mismos fueron los que, llenando el pabellón de Coya las tres últimas jornadas, hicieron posible que estuviésemos en donde estamos ahora.
O sea, clasificación con total y absoluto merecimiento por los méritos deportivos del equipo durante toda esta primera parte de la temporada, pero no nos escondemos. Absolutamente inesperado lo que ha sucedido.
Totalmente, hasta el punto en que cuando comenzamos el presupuesto, como el nuestro, que hacen un presupuesto, o hacemos un presupuesto al milímetro, a céntimo, a euro, pues nos encontramos con que a la hora de tener que resolver este desplazamiento, estos 5 días fuera de la ciudad de Vigo, pues nos encontramos con muchos problemas, problemas económicos, problemas laborales de la gente que trabaja, académicos, de la gente que estudia, que es lo que hacen las dos partes del grupo. Y bueno, pues ahora tenemos 25 días para resolver ese tipo de problemas y esperamos resolverlos para que los aficionados, aunque sea en la distancia, y sobre todo los jugadores y los técnicos, puedan disfrutar de lo conseguido a lo largo del año.
Porque ya sabemos cuál es la sede de la fase final, presidente.
Pues no, ayer por la noche nos llegaban unas noticias, bueno, especiales, en el sentido de que hay 4 ciudades que lo pidieron: Alicante, Castellón, Tarragona y Almendralejo. Entonces, bueno, pues rezamos para que sea Almendralejo, que nos queda un poquito más a mano, pero bueno, no los vamos a llevar a una tienda de campaña, ni van a tomar bocadillos. Y por eso vamos a trabajar desde la Junta Directiva a que los medios económicos pues sean los suficientes para estar medianamente bien los jugadores en esta competición.
Claro, habrá que saber cuál es la sede definitiva, porque eso puede hacer variar o no el presupuesto, pero ¿en cuánto estima que puede bailar el presupuesto del club en función de la disputa de su primer equipo de esta fase de ascenso?
Bueno, pues puede rondar los 10.000 euros, 1.000 para arriba, 1.000 para abajo, dependiendo la distancia, o 2.000 si es en Alicante en lugar de Almendralejo. Y eso, en un presupuesto de 100.000 euros, pues es un 10%, y lógicamente es una cantidad importante para nosotros. Bueno, pues trataremos de hacer, como dijo algún directivo, vamos a hacer una cuestación entre el mundo empresarial de Vigo, a ver si somos capaces de juntar esa cantidad, esa cifra, y bueno, terminar la temporada sin problemas económicos.
Lo que sí tenemos claro es que después de haber conseguido este primer hito inesperado, como dice el presidente, de clasificarse para la fase de ascenso, ahora jugarla sin ningún tipo de presión, ¿no?
La verdad que sí, que todo lo que hagamos será bienvenido, porque yo creo que es un premio para ellos por el trabajo bien hecho, porque nos reuníamos inmediatamente después de terminar el partido, los felicitábamos a los jugadores y a los técnicos, y ahora, bueno, pues ¿ahora qué? Bueno, pues ahora a disfrutar, a vivir una experiencia nueva. El equipo es muy joven y lógicamente esto puede servir para que en futuras ocasiones podamos estar con el apoyo económico necesario o suficiente, estar más arriba. Y sabemos que podemos conseguirlo, claro.
Desde luego, claro que sí. Don Guillermo Touza, presidente del Vigo Volley, enhorabuena por lo conseguido, presi.
Gracias a vosotros, un saludo, Santi.
Y vamos a redondear este día de la Reconquista con una viguesa de pro como Susana Rodríguez Gacio, nuestra triatleta, nuestra paratriatleta sin duda más internacional. Ya sabéis que la ciudad de Pontevedra va a coger la gran final de las series mundiales allá por los últimos días del próximo mes de septiembre. Dice Susana Rodríguez Gacio en declaraciones al canal oficial de la Federación Española de Triatlón que para la capital de la provincia esto evidentemente es un premio más que merecido.
Creo que Pontevedra, el poder albergar la gran final de las series mundiales, es un premio a un trabajo que todas las entidades que han colaborado siempre en su organización han hecho un trabajo bien hecho y por lo tanto han conseguido pues, poder organizar, yo creo que la prueba, ¿no?, culmen a nivel del triatlón mundial, ¿no?, que es la gran final. Si miro atrás a otros lugares donde la haya disputado, pues son ciudades como Abu Dhabi, Edmonton, Chicago, Londres, Auckland, pues Pontevedra, que tiene muchísimos habitantes y que es mucho menos potente quizás a nivel de ser conocida, va a poder tener este evento en sus calles, ¿no?
Este evento del 20 al 24 del próximo mes de septiembre, gracias al trabajo conjunto de organizaciones, de empresas privadas, de instituciones públicas y sobre todo gracias, hay que reconocerlo, lo dice la propia Susana, a figuras emblemáticas del triatlón gallego como es sin duda Javi Gómez Noya.
Con esto, pues obviamente la figura de Javi ha contribuido mucho y la cercanía de la ciudadanía, de verle allí a entrenar tanto a él como a otros compañeros que entrenan a diario por sus calles, por sus instalaciones y, hijo, pues es una suerte, ¿no?, que se pueda celebrar allí.
Una temporada que viene de la siguiente manera para Susana Rodríguez Gacio, principalmente marcada en las carreras que le queden y esto le facilita mucho las cosas a nivel deportivo y económico más cerca de casa.
Pues este año tenemos muchas pruebas en casa, lo que nos ahorra pues bastantes viajes, ¿no? Con lo que se supone, pues al final cuando tienes que viajar lejos se acumula cansancio y sobre todo pues se pierde calidad a nivel de entrenamientos por los viajes, así que en ese sentido pues bueno, estaremos un poquito más por aquí, pero también es verdad que yo intentaré correr las series mundiales de Montreal y de Swansea. Para poder este año, si todo va bien, dejar la clasificación matemáticamente conseguida.
Y sobre su futuro, a nivel individual, dice Susana que la mirada, la próxima meta está puesta sin duda en los Juegos Paralímpicos de París y que después veremos hasta dónde le llega el depósito de combustible.
Pues creo que es muy importante ir disfrutando de todas las etapas que queden hasta que París llegue y luego pues mira, ya se verá, ¿no?, cómo se van colocando todas las situaciones a nivel deportivo, a nivel personal, a nivel laboral. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, en principio el objetivo es París y luego ya se verá cuánto de ganas se tiene, de que sostenible sea el proyecto, porque al final lo primero es tener ganas, ¿no? Y obviamente yo todo lo que esperaba de este deporte, la verdad es que lo he conseguido, o sea, todo lo que podría haber soñado. Y por lo tanto, pues lo que venga a partir de ahora tiene que ser para disfrutar y en el momento que no me apetezca, pues ya está, no hay más, hay vida más allá del triatlón y ya está.
Esperemos que esa vida antes de dejar el triatlón sea muy pero que muy larga para la gran Susana Rodríguez Gacio. Vamos a terminar con una mala noticia en balonmano. Julia Nuez, jugadora del Mecalia Atlético Guardés, sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con lo que va a causar baja en lo que resta de temporada. Tiene 18 años, vive su primera experiencia lejos de casa y la mala suerte se ha cebado con Julia Nuez, que ha encadenado varias lesiones graves e importantes de manera consecutiva y que no le están permitiendo rendir al máximo nivel. Por descontado, como hacemos siempre, desearle a Julia una rápida recuperación. Con esta noticia nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa en este día tan especial para Vigo, como es el día de la Reconquista, este 28 de marzo de 2023. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Gracias por pasar juntos aquí un ratito, que siempre es muy agradable. A disfrutar de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.